Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues un poquito harto de que normalicemos en este país la corrupción y que no seamos tan intolerantes como deberíamos ser. Hoy estoy un poquito indignado, aunque estoy contento también porque a Trump le han metido las cabras en el corral. No sé si sus amigos MAGA o el propio sistema mundial, que no puede permitir que haya una aberración como la que estaba anunciando, con ese preultimátum que vencía ayer, con esa amenaza de exterminar una civilización como la persa. ¿Qué te parece? ¿Cómo se nos está quedando el cuerpito entre lo que está pasando, bueno, en los juzgados y lo que pasó ayer con Trump?
Sí, son dos cosas de ámbitos muy distintos, pero realmente ayer Trump confesaba que estaba dispuesto a ser un genocida, ¿no?
Total, es una cosa. No sé cómo estabas tú, pero yo estaba muy preocupado anoche.
Claro, es que era terrible. Es decir, este hombre es el Hitler de hoy, ¿no? El Hitler de hoy. Y solo se ha parado porque realmente es un hombre acostumbrado a mentir y a ser exabrupto constante, y ahí lo ha llevado Israel. Israel sigue en el Líbano bombardeando mientras él ha tenido que parar ante los iraníes, ¿no? Una cultura que es capaz de hacerle frente, un país que ha sido capaz de hacerle frente a Estados Unidos, ¿no? Y esto, aunque a costa de una enorme represión, porque no creo que el Estado iraní esté funcionando, no, más allá, mejor o más ligeramente de lo que estaba antes, yo creo que es mucho peor. Es decir, la operación de Trump ha agudizado los problemas de los iraníes, sin ninguna duda, ha agudizado los problemas internacionales, ha roto las alianzas que tenía Estados Unidos en el mundo, ha sido un desastre total. Y ahí hay que decir que Pedro Sánchez es el único líder mundial que le hizo frente a primera hora, porque esto es importante y demuestra, no que Pedro Sánchez, sino que el equipo de Moncloa, el equipo que está en este momento en Moncloa, que está lleno de asesores de primer nivel españoles, ha dado en el clavo. A mí me parece un orgullo que hay un equipo de gente trabajando en el gobierno que ha sido capaz de tomar esa posición. Esa posición no es una posición que haya tomado Pedro Sánchez en solitario. Esto es una posición sólida tomada por equipos de analistas de prospectiva internacional, y me parece un orgullo tener gente de ese nivel en la Moncloa.
José Luis, muy valiente, una decisión muy valiente, porque no era fácil ponerse enfrente de Trump, ¿eh?
No, yo quiero poner en valor los equipos, no a Pedro Sánchez, sino los equipos que de analistas que han sido capaces de prever todas las situaciones futuras, ¿no? Pues realmente lo que necesita un país es esa capacidad de prever el futuro y de enfocarse hacia el futuro de una manera correcta, ¿no? Y aquí lo han hecho, y me parece, más allá de la parte política, quiero decir, más allá del apoyo a Pedro Sánchez, el apoyo a la reflexión estratégica de un país. Esto es lo que me interesa, ¿no?
Pues hay una buena noticia, una buena noticia a nivel europeo, y es que, siguiendo la senda de Pedro Sánchez, Keir Starmer, que había sido insultado una y otra vez por el amigo Trump, está abriendo ya la posibilidad claramente de refugiarse en Europa, de acercarse a Europa para, a través de la Unión Europea, enfrentarse al peligroso mundo que está generando el trumpismo, ¿no? Incluso los propios británicos de ultraderecha, el Farage recela de que Washington esté ocupando la posición que le corresponde, ¿no? Es decir, que Gran Bretaña se va acercando a través de Starmer e incluso de Farage, que es la ultraderecha británica, a la Unión Europea, cosa que a mí me parece una buenísima noticia.
Es una magnífica noticia, y también que el mundo MAGA, el mundo de la derecha americana, esté cuestionando todas
las actividades. Sí, también.
Esto es fundamental, ¿no? Es decir, que dentro de Estados Unidos hay un movimiento ya que está planteando el impeachment a Trump desde que haya un mínimo de oportunidad. Y esto políticamente puede ser muy importante para frenar a este individuo que nos lleva a todos al camino de la locura, ¿no?
Yo creo que queda Santiago Abascal como único defensor, porque Meloni ha dado un paso atrás importante, Farage en Gran Bretaña también está dando un paso importante, creo que J.D. Vance va a apoyar a Orbán a Hungría, pero no sé si Orbán está totalmente vinculado a Trump. Se está quedando bastante solo entre líderes, incluso de la ultraderecha europea, ¿eh?
Ya veremos, porque Orbán tiene muchas posibilidades de perder las elecciones, y esto va a ser importante por su apoyo a Putin y a Trump, ¿no? Es decir, se ha situado entre los dos líderes negativos de la humanidad en este momento, y creo que esto le va a costar caro, esperemos, ¿no? Ya veremos qué pasa en las elecciones. Pero no quiero dejar de pasar un poco los problemas de corrupción que tú planteas en España, ¿no? Dado que hoy tenemos poco tiempo. Creo que es muy importante que se combata la corrupción. Ahora, cuando oyes los discursos y las defensas que están haciendo algunos testigos, la verdad que le entra a uno una vergüenza ajena tremenda, ¿no? Es una vergüenza tremenda que hayamos tenido un ministro como Ábalos, ¿no? Es decir, esto el PSOE se lo tiene que hacer mirar. Y bueno, y el PP también, por el lado de las kitchen, que también...
Ya el PP pagó. Rajoy salió del gobierno. En la época Rajoy no queda nadie, ni Cospedal, ni Santa María, ni... ¿Sabes? El PP de hace 13 años, yo espero que sea muy diferente al PP de hoy, ¿no? Pero es que Ábalos fue ministro con Sánchez.
Sí. No. Por eso digo que el PSOE tiene que aprender de esta cuestión. Y yo cuando lo veo, y yo que soy votante socialista, y veo lo de las expresiones, el fondo de la cuestión, porque los juicios te permiten escuchar cosas que no escuchaste antes, ¿no? Es decir, que no, son las palabras de las personas directamente, ¿no? Ver los perfiles de esos individuos. Digo, pero por favor, ¿qué ministro eligió Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué lamentable elección es esta? Igual que te digo que ha tenido una visión estratégica internacional magnífica, ha tenido una visión para algunos equipos lamentable, sobre todo en este caso, ¿no? No lo digo, por ejemplo, en el caso del ministro Cuerpo, ¿no? Es decir, Carlos Cuerpo es una elección fantástica porque es una persona que no está en el PSOE, igual que la vicepresidenta tercera, es decir, la Sara Argüesen, y tiene ahora mismo dos personas liderando el gobierno desde dos vicepresidencias que son personas pues entradas, personas que no están en el PSOE, que no son radicales, aunque a mí me hubiera gustado que esos perfiles fueran del PSOE, pero no lo son. Y son magníficos perfiles. Es decir, que igual que te digo que tuvo una elección lamentable en sus aliados en aquella travesía del desierto que tuvo, y quizá porque estaba en esa travesía tuvo que tirar de sus aliados o arroparse con lo que encontraba, digo que en este caso ha elegido magníficos colaboradores para este último tramo de la legislatura, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, sí, me parecen dos perfiles interesantes, incluso algunos que están afiliados al PSOE. Pasa que ya no es bien, las malas lenguas, los enemigos naturales del Partido Socialista dicen que es que no se fía de la gente del PSOE, y por si a alguno le sale rana, que por lo menos no sean del partido, ¿no? Que no ocupen también cargo orgánico, ¿no? Pero la verdad es que hace falta una reflexión. En el PSOE hace falta una reflexión porque ayer el hermano de Coldo le metió un leñazo a la financiación irregular del Partido Socialista bastante, bastante clara, ¿no? Decir el hombre que iba allí, que iba a una planta, que no se acuerda cuál era la planta, que le daban un sobre, que imaginaba que llevaba dinero, pero que nunca lo contaba, que se lo daba al hermano. Mira, la verdad es que yo no sé cómo se te ha quedado a ti el cuerpo, pero a mí
cuando ves a Torrente, pues tremendo. En las películas de Torrente, ves a estos personajes y dices, estos son de la película.
Pues no.
Estos son de la película, ¿no?
Bueno,
y yo creo que hay que pedirle a Santiago Segura que haga un par de películas sobre estos temas, porque son de cine, ¿no? De lo más cutre del panorama español, ¿no? De la cultura española, ¿no? Es decir, unos personajes lamentables, con una cultura lamentable, una incapacidad para entender el mundo en el que viven lamentable, y claro, eso no puede ser. Hay que tratar de sanear los cargos públicos. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a estar en política, es decir, lo entiendo y lo respeto. Es decir, que todo tipo de personas pueden participar en los partidos políticos y dar su opinión y votar por supuestísimo, ¿no? Ahora bien, no nos pueden representar o no pueden ser seleccionados para gestionar los asuntos públicos personas con este perfil, ¿no? Y esto espero que sea un aprendizaje para el PSOE y para todos, ¿no?
Yo espero
también,
eso.
Cuando veo el caso Kitchen, también veo las miserias morales no solo del Partido Popular, sino de la justicia española, ¿no? Es decir, a mí, yo quiero señalar ahí que no es posible que un asunto esté 13 años en procesos judiciales. No es posible, esto es un desastre desde el punto de vista de la eficiencia de la judicatura, desde el punto de vista de la eficiencia de la política pública. Es decir, esto hay que resolverlo, ¿no? Es decir, no puede ser que porque al PP le haya interesado haya dilatado este asunto hasta este punto, cosa que al dilatarlo tanto tampoco le viene bien,
no.
Porque al final va a estar la sentencia en un momento muy malo desde el punto de vista electoral, aunque no opere sobre esta dirección del PP, opera sobre el PP en su conjunto, ¿no? Entonces me parece lamentable cómo se ha quitado de en medio a posibles perjudicados por el asunto como M. Rajoy o Cospedal, y me parece que el procedimiento deja muchos asuntos fuera de lo que debería discutirse, porque sí que cuando ves el caso de Koldo y de Ábalos, ves a unos señores muy cutres haciendo cutradas con el gobierno. En el otro caso ves a unos señores de apariencia muy fina y de con unas capacidades enormes, pero que en el fondo también están haciendo lo mismo, la misma cutredad, ¿no? Es decir, la misma política cutre de la derecha española, que se apropia del poder y usa todos los recursos del Estado, ¿no? Y yo no creo que estos dos casos nos hayan vacunado definitivamente, no lo creo. Lo que hay que hacer es enmendar la legislación, es cambiar la legislación que haya permitido estas cuestiones, desde la selección de ministros, desde la selección de ministros hasta los controles de los fondos reservados y los controles, los contrapesos a la potencia que tiene la policía y la fiscalía. Yo creo que hay que hacer reformas y hay que seguir profundizando en mejorar la vida democrática del país.
Y otra cosita quería comentar, aunque tengamos poco tiempo, no la dejemos dejar pasar. ¿Qué te parecen las medidas que se han adoptado desde el gobierno de Canarias, con el apoyo económico pequeño del gobierno central, para paliar los efectos de una guerra que parece que tenemos que poner una venita a San Antonio de que acabe lo antes posible? Primero, que ha llegado tarde, pero ¿te parece suficiente lo que se ha aprobado?
Bueno, Canarias está un poco fuera de los efectos de la guerra desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Es decir, Canarias va, al contrario de lo que parece, podría ser un beneficiario indirecto de la crisis de Oriente Medio y de los núcleos turísticos de la zona, ¿no? Por tanto, digamos que la economía española no se va a resentir, la economía canaria no se va a resentir tanto desde el punto de vista de la demanda. Ahora, claro, el problema son los precios, ¿no? Los precios de las materias primas están afectando decididamente a los precios de la agricultura, a los márgenes de los agricultores, y pone en riesgo un sector que siempre es delicado. Yo creo que hay que proteger al máximo al sector agrícola para que las cadenas de comercialización sean lo más cortas posibles y los precios al consumidor sean los mejores posibles, ¿no? Creo que ahí hay mucho que hacer en cuanto a vigilancia, en cuanto a intervención pública, y creo que el gobierno de Canarias, más allá de la foto formal de hacer algo, yo creo que no está apostando por poner en marcha los mecanismos que puede poner en marcha en cuanto al control de los precios en Canarias, ¿no? Y creo que eso sí que es un problema que hay que abordar, ¿no? El problema de los precios y el problema de la capacidad de compra y de vida de la gente. El tema de la vivienda va a seguir siendo un problema enorme, ¿no? Es decir, las medidas que estoy tomando todavía son escasas por la capacidad que tiene el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y los cabildos. Creo que las capacidades son mucho mayores si se ordenan debidamente. Yo creo que no hay una voluntad de ordenar el conjunto de las administraciones hacia una política pública eficiente en el tema de la vivienda. Y lo digo porque lo primero que ha hecho el gobierno de Canarias es renunciar a aplicar la ley de vivienda de Canarias. Entonces, este asunto de la vivienda es el que está lastrando a las familias con menos capacidad económica, y hay que resolverlo porque afecta a todas las personas de uno u otro nivel económico.
Pues José Luis, me hubiese gustado tener más tiempo, pero se me fue esta mañana.
Bueno, solo señalarte, te mandé un articulito sobre...
Me has mandado varios muy interesantes, interesantes.
Pero querría reseñar el de la antropología cultural, ¿no? Este científico que compara el desarrollo de los bonobos y los chimpancés. Y me parece muy importante porque es lo que está pasando. Yo creo que en Estados Unidos lo que ha pasado es también que el mundo militar americano, que los militares americanos no son cualquier cosa, son personas muy preparadas. Yo lo he visto y conozco militares españoles que se han formado en las academias americanas y demuestran una enorme visión global de las cuestiones. Y lo que dice este científico, este antropólogo, es que al final los hombres, respecto a las mujeres, son un verdadero problema, ¿no? Porque tienen liderazgos muy negativos, y que solo los hombres, los mismos hombres, con los liderazgos positivos, podemos acotar los impactos de lo que hacen los líderes negativos. Y creo que aquí lo que ha pasado es un poco que muchos hombres del mundo militar han sido capaces de frenar a Trump, y que esto hay que aplicarlo también a otras políticas, por ejemplo las políticas de violencia machista, ¿no? Somos los hombres los que podemos acotar a otros hombres para evitar la violencia, tanto familiar como social como militar. Es decir, esto es, a todas las escalas funciona el análisis antropológico, ¿no?
Pues nada, a prepararte ya el borrador, que ya Hacienda te lo ha mandado seguro, y a ver si, que los primeros que le dan a submit dicen, acepto el borrador, son los primeros que cobran, si hay que devolver.
Sí, pero tengo problemas porque tengo distintas actividades y tengo un verdadero lío con la Hacienda siempre, que tengo que tomármelo con mucha calma.
Pues ayer me decía una familiar cercana que cuidadito con los borradores de Hacienda, que el aceptar los borradores de Hacienda no te exime de responsabilidad. Es decir, que aunque esté el responsable de hacerlo mal eres tú siempre, aunque te la mande Hacienda, que hay que revisarla.
Hombre, te puede pasar mucho. A mí el año pasado me hicieron una paralela por un problema de un proveedor que no hizo relación a él. Entonces tú hiciste un pago, él no lo reconoció. Y tienes un problema.
Y te jodió a ti.
Pública, claro, es que eso te puede ocurrir. Es que cuidadito con Hacienda, que Hacienda somos todos y estamos vigilándonos unos a otros todo el rato, ¿no?
Siempre.